Blog Talk Radio.
Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en otro episodio de De 8 Deportes, traído ustedes por la gran familia de Visdom Studios Radio Network. Mi nombre es John Bear, desde aquí, desde Orlando, Florida. Y desde Canóvana, Puerto Rico, tengo a nada más y nada menos que Galdo el Casanova. Casanova, ¿cómo estamos esta noche?
Estamos gozando.
Uy, uy, uy. Vamos a recordar a la gente que nos pueden enviar un email, un correo electrónico a de8deportes@gmail.com o nos pueden llamar al 347-826-9431 para estar con nosotros en el show de hoy. Galdo, vamos a hablar rapidito, vamos a indicarle a la gente lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Hoy es martes de ranking, mi gente. Esto es un Spanglish show, así que vamos a hablar Spanglish aquí en el show. Esto es martes de ranking. ¿Qué es martes de ranking, Galdo? Explícale a la gente, por favor, mi hermanito.
Pues, martes de ranking es sencillamente vamos a estar rankeando a los mejores equipos de la liga o vamos a estar dándole un número a los mejores equipos de la liga según la pasada semana, incluyendo la semana anterior, para dejarles saber qué tan poderosa se está volviendo la liga y quiénes son estos equipitos que van subiendo.
Uy, 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 uy. Está bueno, y en adición a eso tenemos unas cuantas noticias importantes en la NBA y vamos a estar tirando unos cuantos flashbacks del día de hoy en los deportes hace años atrás. Y mi gente, hay un montón de cosas positivas y negativas que ustedes se van a reír en el día de hoy y en los siguientes días, porque hay un montón de cosas que pasan en los deportes que uno tiene que aprender en la historia pasada, porque en el pasado uno aprende. Así que Galdo, ¿quieres tirar los cinco primeros tuyos o tiro los míos primero? ¿Cómo tú quieres?
Mete manos, yo creo que estamos igual, no hay mucho que hacer.
Estamos igual, okay. Pues mira, yo tengo mis top five. No vamos a hacer un top ten porque realmente eso se merece un show solamente para eso, porque tenemos los números para hablar de eso. Y yo creo que próximamente, la semana que viene, Galdo, tiramos el show de eso. Pero vamos a tirar los top five ahora mismito con los récords. Yo en mi primer equipito, ahora mismo rankeado, lo tengo a los Atlanta Hawks, 42-10. Tres jugadores para el juego de estrellas, tremendo, tremendo equipo.
¿Me escucha?
Tengo a Golden State Warriors, sí, te escucho, ¿estás ahí?
Sí, es 43-10 Atlanta.
Ah, bueno, María, eso es que mi gente, tengo el statistician número uno del mundo, Galdo el Casanova conmigo, ¿eh? ¿Qué yo me haría sin ti, Galo? De verdad que sí. Bueno, 43-10. Los Golden State Warriors, 49.
41-9.
Ve, viste. Deja preguntarte, los Grizzlies, 38-13.
Espérate, que tengo la tablita aquí ahora mismo. Los Memphis Grizzlies están 38-13.
Ok, eso sí que tengo, está bien. Tus Houston Rockets los tengo 35-16. Este es el récord. Ok. Sí. Y déjame explicarte por qué tengo a los Rockets de Houston en esta posición. Sencillamente porque están ganando y están jugando con jugadores lesionados. Y como habíamos hablado, Galdo, ponen a un jugador en el banco, sacan a otro. Josh Smith está haciendo un trabajo espectacular. Y en reemplazo de Dwight Howard siguen ganando. Y como habíamos hablado, tú tienes que tener un buen banco. Y este equipo lo tienes. Definitivamente se merece esa cuarta posición. Y en quinta posición tengo los Portland Trail Blazers, 35-17, si no me equivoco.
Correcto.
Ahora, dejé afuera los Dallas Mavericks, Toronto Raptors y los LA Clippers. Me gustan los equipos, Chicago Bulls los dejé fuera también, es el equipo que yo escogí. Pero actualmente son los top five en mi lista. ¿Qué tú crees, Galdo?
Pues mira, estamos de acuerdo en los mismos top five. Yo te diría que nada, que Dallas, lo que es Dallas, Toronto y los Clippers, pues ellos se dejaron caer bastante en lo que fue la última semana. Debido a eso bajaron bastante en lo que en su récord. También hubieron varias lesiones en el caso de los Clippers que los afectó. pero de ahí no se puede hacer nada, por lo menos viendo, ¿cómo te diría yo? De los últimos, por lo menos en Toronto, no tiene un récord tan malo porque de los últimos 10 juegos han ganado 8. Pero si nos vamos a un equipo como los Clippers, pues los Clippers están un poquito más ahogados por el problema. Los Clippers llevan 5-5, Dallas llevan 5-5, ¿entiendes? En los últimos 10, y estamos viendo cómo poco a poco se van a ir equilibrando estas tablas. Y vamos a ver cómo se empieza a manejar, y vamos a ver equipos como el de Cleveland, que es un equipo que viene subiendo, que están empezando a encajar bastante bien, que llevan 9-1 en los últimos 10 juegos. Vamos a ver equipos como el mismo equipo de San Antonio, que empieza ya a retomar forma y a buscar su sitial, porque todos sabemos que ellos deberían estar mucho más arriba de lo que están. Llevan 7-3 en los últimos 10. Ahora vemos equipos como Phoenix, ya empezando a quedarse rezagados. Equipos como Miami, que sigue bajando poco a poco. Vemos equipos como Brooklyn, que quizás pueden hacer un final run, ¿sabes? Una corrida ahí al final del camino, porque ya estamos llegando a lo que es el juego de estrellas. Y ver cómo se tratan de coger a lo que es los playoffs. Pero definitivamente los equipos que estamos mencionando en el top 5 son los equipos más duros en la liga. Cabe destacar la labor grandísima que está haciendo Atlanta y Golden State, ocupándose entre ellos dos, copando la primera y la segunda posición, y ya que Dios reparta suerte de ahí en adelante.
Sí, definitivamente. Y Galdo, hay cuatro en esos top 5 que nosotros tenemos, hay 4 equipos del oeste, uno solamente del este, pero hay un montón de equipos, como mencionaste, los Raptors y los Cleveland Cavaliers. Son equipos que pueden dar, mira, los Cavaliers es posiblemente pueden dar otro palo de 10 juegos en línea, y ¿sabes qué? Convertirse tal vez en el tercer equipo ahí mismito detrás de Atlanta y de Golden State, ¿me entiendes? O sea que realmente de que hay talento en el este lo hay, definitivamente.
Claro, ahora mismo de los equipos del este, ellos son el equipo más caliente y en los últimos 10 juegos llevan 9-1. Los otros que le siguen es Atlanta, Toronto y Milwaukee, que llevan 8-2. Okay. Pero todos los demás pues van 6-4, 4-6, 5-5.
Exacto. Hay que ver después de la All-Star Break. Sí, hoy creo que hubo unos cambios bastante importantes en la NBA. Vamos a hablar eso un poquito el jueves cuando se finalice. Creo que Mo Williams fue cambiado para los, si no me equivoco, para los Kings, para los Pistons de Detroit o los Sacramento. Hay que verificar, porque son noticias nuevas. Mo Williams actualmente ahora es un point guard en Minnesota, que no hace falta allí porque tienen a Rubio y otro reserva a Lavine, que es bastante bueno. Así que hay que ver los cambios. Hay un montón de cambios desde el trade deadline, que vamos a estar bien pendientes de eso también. Ajá. Mi hermano, adivina qué fue lo que pasó en Nueva York.
Cuéntame.
Un fan de Nueva York, de no sé cuántos años, le envió un email al dueño, apestoso James Dolan, perdona, porque no puedo decir nada más al aire que apestoso, para decirle su disgustia, lo disgustado que estaba con el equipo, y tal vez, no sé, tal vez quería conseguir taquillas gratis para su familia, no sé, pero le envió un email directamente a este caballero, James Dolan, que es el dueño de los Knicks, diciéndole que estaba molesto, que quería ver que tal vez si pudieran hacer algunos cambios para mejorar el equipo. Y en vez del dueño decirle, mira, estamos trabajando para eso, ¿sabes lo que le dice? Vete a apoyar a los Brooklyn Nets. ¿Qué clase de caballero, mi hermano? ¿Tú crees que debe seguir siendo dueño? Me huele
a... Mira, aquí... hay dos puntos que ver. Tenemos que ver el punto de tú como GM o como dirigente o como owner en este caso. ¿Sabes? No te puedes poner a la mentalidad del fanático, porque el fanático, al fin y al cabo, es fanático. A última hora el fanático va a hacer y deshacer con la idea que él tenga en su cabeza de cómo debería estar el equipo, sin pensar en lo que quizás un dueño de equipo está pensando en un futuro más lejano. Ellos están viendo el panorama de una manera más cercana, pero esto es una tontería. ¿Cómo demonios tú le vas a decir a un fanático tuyo que se vaya a apoyar al otro equipo, ¿es en serio? ¿Cómo rayos yo le voy a decir a un fanático mío, mira, no me apoye, si no te gusta lo que estoy haciendo, vete y apoya a John, o vete y apoya a Juan del Pueblo? Negativo, usted tiene que mantener a su fanático contento. Aun así el fanático no esté contento con el récord del equipo, usted le puede decir, mira, estamos tratando de hacer nuevos movimientos, ya que estamos perdiendo varios juegos, pues nos estamos tratando de resignar al último lugar para poder coger uno o dos picks en el draft. Pero ni tan siquiera eso, ni un casi sencillamente decirle, pues mira, vete, apoya al equipo del diablo si quieres, pero olvídate de nosotros. Yo no entiendo cómo esto puede ser posible.
Yo sé que ese tipo de puercati no te gustaba, por eso pues me escuchaba como que una descarga venir por ahí. Y de verdad están pensando los otros dueños si el comisionado debería de darle una sanción o algo por el estilo. Hay que ver lo que pasa, pero realmente tipo que con qué mente el tipo piensa de ver. Y después Nueva York, un equipo tan leal.
El fanático de Nueva York, estando Carmelo, estando perdiendo, estando ganando, él es fanático. Los fanáticos de Nueva York son así. Los Yankees igual, los Nets igual, el equipo de fútbol americano de Nueva York.
A los Jets.
Los Jets, ¿sabes? Es igual, es lo mismo. No importa cuántas veces pierdan, el que es fanático de Nueva York va a ir a su equipo. Sí. Y tú te vas a poner con una idiotez de esa magnitud, mano. No merece ser dueño de un equipo de NBA.
De verdad que sí. Vamos a ver lo que pasa, porque realmente no se merece tratar a un fanático. Oh, ticket holder, o sea, el tipo tiene taquilla el año. No te equivoques, o sea, está pagando por ver a su equipo.
Y el pase completo.
Me imagino, yo vendería mi taquilla y me veo a los Nets, de verdad. El de mí no gana más un dinero. Pero ni modo.
Definitivamente, mira, está para abundar un poquito lo que estabas diciendo ahorita de Mo Williams, fue cambiado junto con Troy Daniels para los Charlotte Hornets, a cambio de Gavin New y un pick de segunda ronda del 2019.
Ok, cool, era para allá, Detroit, y es un buen cambio, así que vamos a ver, estaba pensando en Detroit, pero no sé qué rayos estaba pensando. ¿Qué más hay por ahí, papá?
Bueno, tenemos nada más que OKC Thunders, con o sin Kevin Durant. La ofensa la ofensiva de los Thunders se mueve mucho más rápida sin Durant en el piso que cuando está en el juego. Además, Westbrook se convierte en el Superman y hace y deshace cuando él quiere. Oye, ¿qué pasará? ¿Qué vamos a seguir viendo esta misma polémica de quién debe ser el no tanto como el capitán, quién debe ser el que tome los tiros importantes? Han tenido juegos en que hay que decir la verdad, han tenido juegos en el que ambos lucen espectaculares, como en el día de ayer, si no me equivoco, que Kevin Durant metió 41 puntos, Westbrook le hizo coro con 20 y pico, ¿sabes? Pero la realidad del caso es que tienen que empezar a trabajar ellos dos en la manera de cargar, de llevar este equipo a otro nivel, porque si hemos visto a Oklahoma, que llega todos los años a los playoffs, siguen entrando piezas nuevas y siguen quedándose primera, segunda ronda, finales de la conferencia, no pasan más allá de... Y definitivamente ellos tienen que buscar la manera de poner a estos dos caballeros, que son super mega anotadores los dos, en la misma página.
Sí. Yo, como te dije, yo voy a tirar esto al medio, yo no sé si le gusta a la gente o no, a mí me disculpan, pero cuando tú lo tiraste en Facebook y se convierte en Superman, definitivamente, y la ofensa empieza por un point guard. Yo entiendo, y perdona por los fans de Kevin Durant allá afuera, yo entiendo que o deben de decirle, baja tu nivel, deja que el caballero Westbrook maneje el balón, porque él es un superestrella. Yo no he visto una persona de esa capacidad haciendo esas jugadas como las hace. O cambiarlo. Esa es mi manera de
pensar. Lo que sucede aquí, lo que sucede aquí es que ambos son jugadores que crean mucha jugada uno contra uno. Ambos son súper rapidísimos. Kevin Durant tiene un crossover que mata a cualquiera. Russell Westbrook tiene la capacidad de penetrar cuando le dé la gana. Y al tú tener dos jugadores de esa magnitud, uno de los dos tiene que empezar a tomar un rol un poco más defensivo y asistir un poco más. Tienen que ponerse de acuerdo en el momento en que vean que un jugador está fallando muchos tiros, pues okay, voy a alimentar a mi compañero en este juego. Voy a meter cualquier punto que tenga fácil, pero no voy a provocar ninguna jugada uno contra uno, voy a alimentar a Russell Westbrook. O Russell Westbrook hace lo mismo de misma manera con Kevin Durant. Pero algo tienen que hacer.
Sí, algo definitivamente. Yo, como te mencioné, Russell Westbrook está jugando cuando Kevin Durant no está fuera, o es que dice, déjame preocuparme por mi hermano que está lesionado y echarme el equipo encima. No sé si lo está haciendo, no creo que lo está haciendo a propósito, sino simple y sencillamente lo está haciendo para que el equipo no siga perdiendo. Pero tú has visto cómo este caballero juega y es imparable, definitivamente. Ahora, sigue el intercambio, mi hermano Casanova. Antes de empezar la temporada, los compañeros de Kevin Love le habían dado un consejo de que no tratara de fit in, como que de acoplarse a un equipo, sino que fuera él mismo, ¿entiendes? Y las hiciera como él siempre las ha hecho. Ahora, LeBron le dice que sea parte de algo grande y que no trate de fit in, que no trate de hacer eso, que sea algo de parte de un equipo grande. Y el caballero responde con nada más y nada menos que 32 puntos, 10 rebotes, y creo que fueron 7 tiros de 3 de 8 intentos. No sé si estoy equivocado con esa estadística. Pero sigue el intercambio de estos dos caballeros. ¿Qué está pasando en Cleveland? Están ganando, pero como que, ¿es Kevin Love está así con James o es que está diciendo, no, yo voy a enseñarte que yo puedo más que tú? ¿Qué está pasando ahí?
Mira, aquí te voy a hablar lo que sinceramente sucede, es lo mismo que ha pasado en otros equipos, la misma controversia que los mismos jugadores, sino la misma prensa trata de crear un algo que en realidad no existen problemas entre ninguno entre ellos. Simplemente se corrió un rumor de que Kevin Love quería salir del equipo, y en su cuenta de Twitter LeBron James dijo, mira, en vez de estar tratando de ser una superestrella en otra parte, trata de quedarte, de mejorar, y vamos a ser parte de algo grande. ¿Qué te está diciendo LeBron James con eso? Mira, vamos a ganar el campeonato, caballo, quédate tranquilo. Lo que tienes que hacer es, no trates de ser LeBron James, no trates de ser Kyrie Irving, trata de ser Kevin Love. Trata de hacer lo que tú hacías en Minnesota, sigue haciéndolo. Sí. Buscar tu tiro abierto, cuando tengas la oportunidad del triple tirarlo, buscar rebote debajo del palo. No trates de hacer nada extra, sé Kevin Love. ¿Qué más tú puedes ser que tú mismo?
Exactamente.
LeBron James no trata de ser Michael Jordan, LeBron James no trata de ser Kobe Bryant, LeBron James. Kyrie Irving, lo mismo. Y desde que este caballero le dejó saber a Kevin Love, como que, caballo, yo te necesito en mi equipo, ¿sabes? Yo quiero que tú seas parte de esto. Si yo elegí venir para Cleveland sabiendo que ustedes venían hacia acá, o vine para Cleveland y hice los movimientos para que ustedes llegaran aquí, yo los quiero aquí, es porque yo sé que nosotros juntos podemos hacer que Cleveland sea algo grande. Podemos ganar quizás hasta un campeonato. Que aguantar presión. Tenemos que ir poco a poco engranando sin tener que cambiar ningún tipo de estilo. Y ha respondido de manera magnífica.
Sí, definitivamente. Así que yo estoy contigo, estoy pensando que fue algo positivo, que no es un simple, mira, y LeBron está siendo el líder que tiene que ser. Y si ganan un campeonato, mira, no es que es el equipo favorito mío a ganar, pero realmente es un tremendo equipo. Y si ganan, es un equipazo, y si ganan, siguen ganando, de verdad que es porque LeBron decidió ser un líder y ya era tiempo que fuera así. Y vamos a ver si siguen ganando. Hay que ver, solamente hay que ver.
Oye, y hablando de seguir ganando, ¿sabes quiénes siguen ganando? Los Golden State Warriors derrotaron a los 76ers de Filadelfia, que dieron, mira, todo lo que pudieron y se quedaron cortos como quiera, 89-84. Stephen Curry anotó 20 puntitos, 6 asistencias por Filadelfia. Robert Covington, 21 puntos. Oye, Filadelfia demuestra que tiene el calibre en defensa, pero sencillamente le falta uno o dos años más para ser un equipo ganador. Ellos están tratando de hacer todo lo posible por seguir encajando y buscando piezas que le sigan ayudando y a crecer y a ser un mejor equipo, pero muchas veces lo más que le falta es ofensiva porque la defensa la tiene.
Sí, y por poco, y esto sin Michael Carter Williams. O sea, hubiesen tenido una mejor oportunidad si tuviesen este caballero jugando. Pero, ¿como cuántos años le damos para que puedan llegar el calibre de estos otros equipos? ¿Dos o tres años?
Uno o dos años. Lo que hay es que esperar que estas piezas, estos caballeros, maduren un poco más en el baloncesto. Y ellos son tremendos jugadores, tremendos atletas. Solamente le falta un capitán. Una voz que diga, no, yo soy el capitán, la primera opción de tiro soy yo, ustedes defiendan, aliméntenme a mí, que yo los voy a alimentar a ustedes en el momento en que ¿sabes? En el momento en que el juego lo amerite.
Sí. Oye, ¿cuál fue la estadística que ellos estaban entre los primeros top 5? Creo que eran steals, ¿verdad? Que creo que
ganaron primero en los cortes de balón. Ellos están primero en cortes de balón, pero de la misma manera están primero en turnovers.
Sí, que uno no compensa al otro, pero la defensa la tienen y lo demostraron el otro, o sea, anoche fue que lo demostraron, qué clase de juego, definitivamente.
Mira, Greg Popovich alcanzó su victoria número 1000, siendo el noveno coach en entrar tan prestigiosa gesta. Oye, derrotaron a los Pacers de Indiana 95-93. Tony Parker, 19 puntos, 6 asistencias. David West, por parte de los Pacers, 10 puntos, 18 rebotes y 7 asistencias. Oye, pero qué clase de coach es el señor Greg Popovich.
Definitivamente. Oye, es una persona que entiende a su gente. Es una persona que entiende cuando Tim Duncan necesita un descanso, cuando Tony Parker necesita un descanso, cuando Ginobili necesita un descanso, y no le molesta coger una multa por la NBA, porque sabe que su gente necesita descansar. Tremendo coach, y yo lo veo ganando uno o dos campeonatos más, definitivamente antes de que se retire.
Definitivamente. Yo entiendo que, adicional a ser un gran coach, es un excelente mentor. Este caballero, mira, vamos con el ejemplo del coach de Chicago. Ellos son, ¿sabes? Ellos son, básicamente vienen de la misma escuela, ¿sabes? Sigue haciendo tremendos asistentes, teniendo buenas relaciones con sus asistentes, terminan siendo tremendos coach.
Sí. Bueno, el de Atlanta también, ¿verdad? O sea, tiene el coach de Atlanta. Tiene un...
Él solamente necesita tener el asistente consigo, y el asistente empieza a ver el sistema y dice, este tipo es un caballo, yo necesito copiar este mismo estilo, pero voy a personalizarlo un poquito más para que te parezca un poco más a mí, no me vea como un copy-paste.
Exacto, pero es tremendo hombre, tremendo ser humano y tremendo coach, así que ojalá logre su otro campeonato, dos campeonatos más. Pero se puede retirar felizmente y entrar al Salón de la Fama, que eso realmente ya lo tiene en el bolsillo de la derecha. Vamos para los flashbacks, vamos para lo interesante de hoy. Galdo, en el 1920, las mayores, MLB, prohibieron el uso de sustancias externas para los lanzadores, como el pine tar, la saliva todavía se permite, como crema para que dieran mejor grip a la pelota, o un poquito de... No, como velocidad, tumbar velocidad, sí, movimiento en la bola.
Muchos de ellos lo hacen para conseguir más rompimiento en su bola.
Más rompimiento, ¿sabes? Porque en 1920, un día que no hay, hoy se prohibió, eso se movió. ¿Cómo fue?
A la bola está húmeda, a la bola está más húmeda, ellos pueden tener mejor grip y la bola se mueve más, tiene más movimiento.
Exacto. Así que es hoy, o un día como hoy, en el 1920, se prohibió el uso de sustancias externas.
Es correcto. Mira, adicional a eso, en 1990, Mike Tyson pierde su primera pelea profesional contra Buster Douglas, y cómo olvidar esa pelea.
¿Tú te acuerdas de esa pelea?
Seguro.
Chacho. Yo tenía el juego, ¿te acuerdas del juego Punch Out? Que nadie podía ganar, nadie podía, era bien difícil ganar a Tyson. ¿Qué clase de hombre, pero? ¿Qué más tenemos?
La sobreconfianza, ¿no? Como siempre pasa, sobreconfianza.
Definitivo, sí. Imagínate.
Adicional de eso, miren, en el 2009, un día como hoy, Kobe Bryant se convirtió en el jugador más joven en la NBA en alcanzar los 23.000 puntos.
¡Uy! ¿Qué clase de jugador? Usted y tenga, ¿ya? Definitivamente. No, obviamente.
Ese récord él lo implantó y ya próximamente, si no mal recuerdo, LeBron James tuvo que haberlo roto o está en camino a romperlo.
¿Quién, LeBron James?
Sí, o él o Kevin Durant, alguno de ellos lo va a hacer como quiera.
Ya mismito, sí, ya mismito, definitivamente. Pero volvemos lo mismo con Kobe, está lesionado, o esperamos que próximamente salga de su lesión. Bien difícil porque tiene ese hombro, ¿verdad?
Sí, rompiendo lo de los flashbacks, también Dwayne Wade se acaba de anunciar que no va a jugar en Juego de Estrella.
¿Quién? ¿Kobe Bryant? ¿Quién fue?
Dwayne Wade,
sí. Vi la noticia. No, ¿Quién tú crees que subirá de los que se quedaron fuera?
Le van a dar la oportunidad, estoy casi seguro, que a Mike Conley. Estoy casi seguro.
Mike Conley. Porque Damian Lillard le dieron la oportunidad porque otra persona se lesionó. ¿Quién fue el que se lesionó que entró Lillard?
Blake Griffin, exacto.
Blake Griffin, okay. So Lillard está entonces, por lo menos ahora, Mike Conley. Y tenemos dos o tres jugadores que están que estaban también en la mirilla. Vucevic es uno, que no sabemos si con la lesión de... Había otro jugador lesionado que tal vez se podía ver, que se puede colar. Hay que estar bien pendiente porque hay unos cuantos jugadores, Vucevic es uno que puede entrar para el All-Star Game. Así que, mira, en el último flashback de hoy, en el 2009, la Comisión Atlética de California suspende la licencia de boxeo de Antonio Margarito por un año por usar vendaje ilegal antes de la pelea con Sugar Shane Mosley. ¿Tú crees que Cotto lo llamó y le dijo, mira, chequea los guantes?
Bueno, la única diferencia que hubo entre esta pelea y la de Cotto es que en el momento del vendaje, Shane Mosley tenía una persona en la habitación de Margarito que se percató que le estaban untando algo extraño al vendaje. Cuando lo verificaron, por la queja de él, se dieron cuenta que eso hacía que el vendaje se volviera como un yeso, se pusiera más rígido. Y toda cosa que altere el guante o el vendaje es ilegal. Por consiguiente, se ganó la suspensión. Y el señor Miguel Cotto se quedó bastante, bastante mordido por esa decisión, porque él quería, él estaba casi seguro que eso fue lo que le pasó en la misma pelea con él.
Bueno, en la pelea con Margarito, él dominó completamente la pelea. No fue en los últimos, en el sexto, séptimo round que empezó a notar ese puño fuerte en la cara de él y no pudo, obviamente nadie va a poder. Pero se las desquitó, mi gente, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Ahora, la semana que viene, Galdo, vamos a explicarle a la gente, vamos a tirar las estadísticas después del All-Star Game. De nuevo, un full blast statistic night, o sea, un full blast, una noche de estadística. Pero regresamos el jueves de nuevo, Galdo, a las 6:30 horario de Estados Unidos, 7:30 horario Puerto Rico y Centro Caribe. Galdo, gracias por la oportunidad de nuevo para hablar de deportes esta noche. Volvemos el jueves. Cuídense, hermanos. Niños allá afuera, sigan jugando el deporte que algún día hablaremos de ustedes, positivo o negativo. Buenas noches, Galdo.
Buenas noches, mi gente.